A partir de este momento, acortamos aún más las distancias en la inmensidad de la meseta. Radio Nacional presenta
Nacional Jacobacci, 40 años, acompañando la vida de la región. LRA 54, Radio Nacional Jacobacci cumple 40 años. Toda una vida acompañando el sentir y el hacer del pueblo y la región. Desde los primeros meses del año 1978, empezó el movimiento que culminaría con la instalación de la radio.
Y así que una vez llega un camión, venimos de la empresa Tramec, dice, a descargar. No tenía la menor idea de qué se trata, pero ¿de qué es? Son los equipos de radio. Ah, bueno, descárguenlos ahí, les habilité lo que después fue Radio Nacional, la casa esa, descargaron todo su material. Y yo, en ese tiempo, Correo, acá dependíamos de Bahía Blanca. Así que yo llamé a mis jefes allá y les expliqué la situación. Ahí no sabían nada. Entonces dice, bueno, nos vamos a poner en contacto con Radiodifusión, pero préstales colaboración. De hecho, ya la estaba prestando. Así que esta gente descargó aquí todo el material. No les tuve que firmar nada ni nada, sino que descargaron, bueno, ya está, y se fueron y listo.
Ingresamos a la radio un 14 de septiembre, un día del pueblo, porque días antes, a través del intendente, que en ese momento era Alejandro Peralta, nos citan a la municipalidad alrededor de 5 o 6 personas. Pasado 2 o 3 días, aparece por mi casa Ernesto Núñez, quien era el jefe de planta de la zona de telecomunicaciones, y me dice que tendría que acercarme a la planta, puesto que tenía que empezar a darnos un curso sobre lo que era el área de comunicación, cómo funcionaba un equipo, que en realidad no tenía mucho que ver con la radio. A los 2 o 3 días, llega el señor Caloni, que era interventor de LRA2, Radio Nacional de Bahía Blanca, Juan José Caloni, y bueno, nos llaman a la casa, y dicen, a partir de hoy, ustedes son ya integrantes de LRA 54, que ahí supimos que se iba a denominar Radio Nacional de Ingenieros Jacobacci, que era emisora de frontera. Por supuesto, vino la gente de Tramec, que era la empresa, y empezaron a montar todos los equipos, y mientras tanto, nos estaban dando indicaciones cómo se iba a trabajar. Por supuesto, todos los equipos fueron puestos al lugar que se encontraba, los cables por arriba del piso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque había que comenzar la emisión de prueba no más allá de una semana.
Había que buscar al director. Y yo estaba una vez en la farmacia, era del doctor Feldman, un hombre extraordinario, pero muy cascarrabias era. Y estaba ahí el licenciado Edgardo Bujajiski, recién recibido de bioquímico. Y yo, en broma, más que nada, como sabía que estaba recién recibido, que vendría a trabajar al hospital. Entonces, ¿no te irías de director de Radio Nacional? Y le interesó. Y aceptó. Digo, mirá, de entrada va a ser un contrato por 6 meses, después verás si lo seguís. Así que lo vimos a este señor Caloni. Enseguida se concretó el nombramiento y quedó por 6 meses contratado como director. Cuando llegan los 6 meses, estaba también en la farmacia y le digo, que Edgardo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de director? Entonces el doctor Ferma le dice, Edgardo, ¿usted estudió para bioquímico o para director de Radio Nacional? Entonces, deciste, no, cumplo los 6 meses, y ya me di el gusto, dijo, cumplo los 6 meses y lo dejo.
Finalmente, el 4 de octubre de 1978, en el 1370 del Dial, comenzaba a surcar la inmensidad de la meseta patagónica Nacional Jacobacci.
Me acuerdo que hacía un frío. ¡Ay, qué frío que hacía en ese entonces! Cuando se inauguró la radio. Tremendo, tremendo. Todavía no estaba instalado el gas, viste, en la casillita de al lado. En 1978 comenzamos a salir, primero como prueba, que salíamos 1 hora, 2 horas, después fuimos al mediodía hasta las 4 de la tarde, y así fuimos aumentando las salidas al aire, pero con mucha dificultad, éramos nada más que 3. En ese entonces el director era Ramón Adaime. Daniel Eduardo Gallo y yo, pero anteriormente también estuvo Alfonso Ullasisque, Edgardo Alfonso Ullasisque. Y bueno, ese era todo el plantel que había en la radio. Y teníamos que hacer realmente todo. Éramos operadores, locutores y periodistas, todo.
Funcionaba en el edificio antiguo, pero además sin lo que era la sala de locución que vos conociste. O sea, era la casa del ex jefe de correo, no era una casa prácticamente prefabricada, una vivienda prefabricada. Y allí funcionaba la radio, allí se montó por casualidad Radio Nacional Jacobacci. Inclusive hasta sucedía en el mismo ámbito la operación técnica y la locución. Es como si acá tuvieras todo junto, sin vidrio, ni doble vidrio, ni triple vidrio, ni lo que quieras que te separe del operador. Bueno, ni siquiera había gas por red, ¿no? El antiguo edificio tenía un calefactor de querosén que también había que cuidar porque si no empezaba a bramar la chimenea y te transmitía toda la vibración a donde vos estabas hablando, ¿no? O sea que un montón de cosas que te condicionaba el espacio físico de la radio, pero que a la vez te daba una familiaridad con el vecino, con la gente.
Las voces que irás escuchando son algunos de los que iniciaron esta historia llena de historias, de la que, por aquello de que el tiempo es tirano en los medios, solo contaremos algunas. Agustín Rocha.
Hay en la línea sur algo más que neneo. Despuntan por ahí como al descuido niños de pies descalzos que corrigen el rumbo de majadas tan tristes como sus propios sueños. Sueños de raza derrumbada, curiosidad histórica del libro, orfandad centenaria de la risa, búsqueda sin fin de lo que fuimos.
Daniel Gallo.
Que nos vengan y digan, ¿puedo dejar un comunicado? Nos tomó de sorpresa eso. Y ahí nos volvimos ampliar, decir, bueno, ¿por qué no creamos un espacio para comunicar a la gente?
Ernesto Núñez.
Se escuchaba y una novedad era que con esa antena Hertz se escuchaba en Comodoro Rivadavia, se escuchaba en Bariloche, se escuchaba en El Valle. Y gente que mandaba telegramas diciendo que lo estaba escuchando y que pedía, incluso pedía algún tema.
Gustavo Di Croce.
Animarles a que sostengan la emisora porque es sostener una fuente de comunicación independientemente de lo informativo, de lo formativo, hacia la vida, es un poco la sangre de la vida de una comunidad.
E Irma Cayumil.
Pasaron muchos compañeros, fueron cambiando, dando a los chicos. Yo me seguía quedando. Era bueno, se adore mate de arrocido.
Nació en plena dictadura militar, con un sentido, con una idea y con las limitaciones propias de una época de represión.
Allá por marzo del 78, llega el ingeniero Colaxio, vino acá a la radio, me explicó que él venía con la misión de instalar una emisora nacional. Era un plan que se había fomentado, se decía, para contrarrestar la influencia de las radios chilenas.
Esta emisora fue instalada para tratar de silenciar en pleno conflicto con el país limítrofe, con Chile, una de sus más importantes emisoras que estaban en la misma frecuencia.
Pasarlo a Cafrún está prohibido. Pasar Mercedes Sosa, prohibido. Pasar canciones de Horacio Guaraní, prohibido. Cuando te mandaban los discos, y ahí estaba uno de los temas que ellos no querían que se pase, entonces, ¿qué hacían? Te lo rayaban así, pasalo si sos brujo, y no lo podías pasar. Y después te mandaban un listado, que era una carpeta con no sé cuántas hojas, tal intérprete no, oh. Así que estábamos bien marcaditos con eso. Yo alguna vez me di el gusto de ponerlo, dije, bueno, acá me van a echar. Sí, yo me di gusto ponerlo, sí. Total, Radio Nacional de Buenos Aires está lejos. A Mercedes Sosa. Y Guaraní también alguna vez, porque me gustaba muchísimo Guaraní. Me pasó una vez, fíjate vos cómo nos controlaban estos señores de las pilchas verdes. Hacía el turno yo solo, porque en la noche me tocó. Música, pum, micrófono, ta, ta. Y pasó un momento que yo no denuncié los temas. Cerré el programa, terminaba ya, y aparece un señor. Me dice, ¿quién es el locutor? Digo yo, el operador, yo. Mire, usted no anunció tal disco, no denunció tal tema. Le digo, sí, tiene razón. No lo hice, sí. Dice, bueno, eso lo tiene que hacer. Anunciarlo y denunciarlo. Así que fíjate vos, viste, en ese entonces toda la comunicación era tan difícil, pero los tipos viajaban exclusivamente. Había estado todo el día el tipo escuchando la radio. A partir de ahí, dije, bueno, acá hay que tener un poquito de cuidado. Miedo no, un poquito de cuidado.
Ante la novedad de la instalación de la radio, el pueblo se movilizó e interesó por lo que pasaba en la casita del jefe de correos.
Las primeras emisiones eran de 17 a 21 horas. En esos momentos se tomaba a través de un equipo que nos habían dejado, el RA1 a través de banda corta. Fue la enorme, y así es, la enorme ayuda de la gente de Ingenieros Jacobacci, especialmente en tres personas. Una era Julito Banqueo, que nos asesoraba musicalmente, digamos, era un hombre que sabe mucho de música. El otro era Ernesto Núñez, que nos indicaba qué tipo de promoción podría ser de interés para la gente. Y la otra era la familia Laurín, que fue, junto con Julito Banqueo, los primeros que nos brindaban discos. Porque nosotros tenemos los giradiscos, pero no teníamos un material discográfico tan grande como para poder hacer 4 horas. 4 horas que para nosotros era enorme. Teníamos un alcance de aproximadamente unos 40, 50 kilómetros los primeros meses.
El impacto de la radio fue tremendo, porque yo creo que la gente lo estaba esperando eso. Estaba esperando una cosa así, porque si no, la gente escuchaba Radio Bariloche, que en horario determinado se perdía. Y el pueblo era una cosa que nos conocíamos todos.
Las cosas lindas que hemos pasado en esos primer año, yo te diría, no tantos meses, el primer año fue hermoso porque aún recuerdo, viste, de que la gente se acerca a la radio. Vos sabés lo que estás haciendo y te ven, porque era una cosa novedosa. Vos estabas hablando y te aparecía un amigo por la ventana. Y vos estabas ahí, la gente de afuera te estaba mirando, ¿viste? Y era algo hermoso, te digo. Y a veces llegamos a abrir la ventana y sacamos el micrófono afuera y hacíamos el programa desde afuera con la gente.
Durante un tiempo se transmitía algunas horas al día y se fue ideando una programación que respondiera a las necesidades y deseos de la naciente audiencia, que de a poco se iba apropiando de la radio.
Cuando nos vinieron a poner en funciones, vino un señor de Bahía Blanca, que era el director de la Radio Nacional Bahía Blanca. Entonces nos hizo un programita así de tal hora, tal cosa. Tango, por ejemplo. En uno había puesto Esquina de Tango, creo que se llamaba así el programa Esquina de Tango. Después de folclore, que eso me encargaba yo, la parte folclórica. Y pequeñas noticias. Y los avisos al poblador, eso estaban. No eran tantos, pero después sí aumentó, porque cuando ya la gente se enteró en la zona que estaba llegando la radio nacional, fue un alivio para ellos, ¿no? Porque la comunicación era eso, nada más.
Tomábamos las noticias a mano del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Después, lógico, lo hacíamos ya con un poco más de experiencia, más canchero, digamos, comenzamos a grabar y a editar. Y así empezamos a hacer un programa que se llamaba Música Comunicando, que fue el primer programa junto con Voces de la Patria, que lo hacía Agustín Alberto Rocha. Esos fueron los dos primeros programas, digamos, grandes que tuvo Radio Nacional Ingenieros Jacobacci, que era, uno era de 1 hora y media y el otro era de 2 horas. Eso lo hacíamos de 5 a 6 y media y de 7 de la tarde a 9 de la noche con el Lengue Daime. Y ahí se terminaba la transmisión.
A Daime, que tenía un programa que decía de aquí a Onel y algo así era su programa.
De a poco, la programación y el personal se fueron ampliando. La radio ya era parte de la cotidianeidad de la vida del pueblo.
Ya entrando en los 80, el primero que entra es Gustavo Di Croce.
Había un programa, La Trochita, que duró 7 años más o menos, y empezamos a generar un ida y vuelta con la gente, en donde la gente tenía la posibilidad de mandar sus papelitos con saludos. Nosotros, uno de los capítulos que teníamos en ese programa era La Ranchera con Relaciones. Entonces la gente mandaba escritas sus relaciones. A punto tal de que yo iba juntando todo todos esos papelitos. Y llegué a juntar las bolsas que venían de cebolla, esas de plástico. Entraban un montón de cebollas y mucho más en papeles. Dos de esas bolsas completas con papeles llenos de relaciones, porque guardaban un montón de la sabiduría popular de nuestra gente, de lo que era parte de la vida de nuestra gente. Lo que pasó también luego más adelante con el programa Véngase Vecino, ¿no? Que yo me instalaba en la casa de los vecinos, hacíamos allí las transmisiones. A un abuelo que cumplía 95 años, que estaba imposibilitado de salir de su casa, hicimos un programa con él y realmente fue maravilloso. Se iban acercando vecinos allí frente a la escuela 134, hasta llegó Pichimán, su guitarra, un montón de gente, ¿no? Estuvieron cantando, festejando lo que habían sido los 95 años de este abuelo. Y termina todo, se va la gente, me quedo yo juntando todo el equipamiento técnico. Y cuando me despido de este abuelo, me dice: "Don Di Croce, le tengo que agradecer mucho, porque hace mucho tiempo que no entra gente a mi casa. Hace más de 7 años que no entra gente a mi casa. Y le habíamos llenado la casa con el programa".
Mira, hace poquito se nos fue Juan Domingo Matamala. Él también fue director de acá. Con él hacíamos a la mañana, yo hacía de operador, hacíamos un programa que se llamaba La Mañana Nacional. Él nunca había hecho radio, nunca había hecho micrófono. Él era licenciado en letras, un capo. Y el tipo venía y armaba el programa ahí, Con tanto estudio, el loco escribía 4 o 5 notas y chao. Y salía al aire haciendo referencia a esto. Y si ponía algún tema de folclore, te hablaba del tipo, del intérprete, que se llama cuántas cosas.
Hay hechos, situaciones difíciles que marcan la vida de los pueblos. Y la radio ha estado cumpliendo su tarea de comunicar, de acercar. En síntesis, de estar.
En el 82, cuando estuvo la Malvina, en la guerra de guerra, ahí tuvieron muchos chicos porque había que hacer turno a la mañana, a la tarde y a la noche, toda la noche. Que juntábamos cosas para mandar a la Malvina y eso. Que era chocolate de todo tipo. Ahí eran juntar muchas cosas que venían embaladas, se recibían, después se mandaba. ¿Cómo se mandó? ¿Dónde? Pues no sé.
La parte más complicada de todo fue la del año 1984. Que fue la de la nevada tan grande en donde las poblaciones se habían quedado incomunicadas. El único medio que funcionaba y le comunicaba era Radio Nacional. Me acuerdo perfectamente que para llegar a traer el combustible era difícil. Entonces se traían por helicópteros los combustibles, se los llevaba desde acá. El ferrocarril tenía que hacer pero esfuerzos enormes para poder llegar. Entonces nosotros trabajamos, me acuerdo, esos 10 días aproximadamente, casi 24 horas seguidas. La radio prendida las 24 horas seguidas y nosotros con la gente de la municipalidad. Y era el único nexo que había con la gente. La gente esperaba y comunicaba. Nosotros cada 10, 15 minutos hacíamos una tanda de comunicados para toda la gente para que se reúna, porque el helicóptero iba a llegar a buscar a tal persona si es que podía. Hasta inclusive hay un famoso anécdota de una persona del campo que venía con el caballo se queda atascado, muere, y él, para no morir del frío, abre la panza del caballo y se mete adentro. Bueno, anécdotas como esa. Y después la parte más difícil fue dar a conocer un fallecimiento y que la ambulancia no podía llegar a buscarlo. Entonces esas son cosas, viste, que te quedan grabadas a fuego. Hubo una persona que creo que era del Caín y otro era de Ojos de Agua, que se acercó a la radio y nos dijo: "Muchas gracias, porque gracias a ustedes pude seguir con vida, porque sabía dónde estaba a la hora que me iban a venir a buscar".
El caso de las cenizas, transitábamos cada tarde, a veces el estudio lleno de ceniza, no se podía a veces ni respirar, tenías que salir del estudio y entrar únicamente para hablar el ratito que tenías que hablar. Pero bueno, yo traía la guitarra, tocábamos un poco la guitarra, cantábamos, hacíamos personajes, qué sé yo, de todo lo que podíamos para alegrar a la gente que estaba pasando, como todos nosotros, un momento de zozobra, de angustia.
La ceniza, que la gente se quedó muy, muy mal de animal y todo eso, se le murieron muchos animales, mucha gente se quedó sin nada, y ahí se vivió muy fuerte ese TAR, trabajar, la gente que venía, que no podía salir del campo ni se podía ir, porque me dio una impresión de que era más difícil que cuando había nieve. porque la visión, todo se tapaba, no se veía los caminos con la misma ceniza. Entraba a las 7:30 y estaba baldeado el día y me iba a las 2:00 p.m. y la radio estaba como que no la había limpiado. Imposible. Así que me tenía que quedar y decir, bueno, no sigo trabajando porque va a seguir quedando. Era terrible, te daba bronca.
Pero también, la radio está plagada de anécdotas que nos llenan de alegría, de nostalgia y que forman parte también de la historia del pueblo.
Una de las cosas más gratas fue cuando pudimos hacer la primera transmisión desde Los Menucos, siguiendo el primer partido de Guahuel con Edgardo Viña en su auto, en Guiadaime. Yo iba de operador, de comunicador, de armar, y llegar en un día muy ventoso, un domingo. Me acuerdo que el viento levantaba las clásicas piedritas y te pegaban feo. Poder armar el equipo y transmitir. Y cuando decimos, hola, nos están escuchando, que desde Jacobacci, desde la radio, el equipo de Belú que estaba conectado, digan, sí, lo estamos escuchando. Sigan con la transmisión. Vos sabés, eso fue algo fabuloso. Ganó Guahuel Lilleo 3-2. Recién comenzaban los hermanos Batalla, estaba el Chueco Mingot, estaba el Pastor Mingot, el Deportivo Los Menucos. Era la rivalidad más grande que había en esa zona, ¿viste? Después estaba Logio, estaba Guahuel, Ferrocarril, Ferro. Pero esas transmisiones eran bravas.
Después se trabajaba de otra manera, había otro tipo de muebles para usar, para grabar. Estaban los grandotes esos y se grababa en cinta. Y me acuerdo también que trabajó Alessi Jamel y me decía, esta radio yo no voy a trabajar más. Se enojaba. Y yo le decía, no, pero si ya vas a aprender. No, dice, pero vos entras a trabajar, dice, te enseñan y después no te enseñan más nada. Y si uno no le quedó, yo dice, grabé una cosa y no sabía dónde meter el dedo. Despertador a Daniel, a Joselo. Eso sí, es siempre, porque siempre llegaba temprano y él no estaba.
En ese tiempo no había estación meteorológica como ahora. Había sí una estación meteorológica que estaba como a 50 metros, ¿no?, de la radio. Y bueno, y muchas veces la forma de este operador locutor de tomar la sensación térmica era sacar la mano por la ventana, que se podía abrir, no era un vidrio doble. Abría la ventana y decía, me parece que la sensación térmica, bueno, en fin, así como la velocidad del viento muchas veces se calculaba por la bandera, ¿no? No se iba tanto a buscar la velocidad del anemómetro, porque además no siempre anduvo esa mini estación. Y otra locutor que estaba dando los avisos al poblador, que era uno de los espacios esenciales de la radio, y en ese estudio, bueno, las sillas no eran confortables, de rueditas, no, eran unas sillas metálicas como las de oficina, ¿no?, esas sillas viejas. Y este locutor tenía la costumbre de reclinarse un poquito, levantar, ¿viste?, como uno hace las dos patas delanteras de la silla, como para amacarse un poquito, estirarse un poco, porque además toda la mesa estaba todo junto, ¿no? Y en una de esas, de esos vaivenes, leyendo los avisos al poblador, se fue para atrás, y con silla y todo, por supuesto, y desde allá abajo seguía gritando los avisos al poblador. Primero, digamos, el deber.
Teníamos calefactor a queroseno. Yo me iba y por ahí los chicos se olvidaban a apagarlo. Y al otro día de la mañana yo por ahí no estaba acostumbrada a fijarme qué pasaba antes de prenderlo. Una mañana llego yo y prendo el calefactor que estaba apagado. Prendo el calefactor y empecé a andar haciendo, lavando piso y todo, haciendo todo. Y se prende el calefactor, pero rojo, el caño hasta afuera. Ay, parecía que iba a reventar eso. Y a la mañana trabajaba yo y trabajaba a discroche. María Elvira, le digo a discroche, Gustavo, digo yo, usted no sabe el número de los bomberos todavía, los bomberos no estaban formados todavía bien como ahora. Me dice, no, dice, yo no sé el número. Y yo le digo, mire que yo quiero reventar esto, hacía un ruido, eso parecía. Y yo le digo, ¿y qué queremos hacer? y ahí estamos medio prevenidos para disparar si llegaba a pasar algo. Y discreto no estuvo, la mejor manera, teníamos un mueble que era de chapa. Y viene, Rigeroche, termina de hablar y sale para afuera. No tuvo mejor idea que pegarle una patada al mueble y parece que había rentado todo. Salimos disparando como María Elvira. Y él se reía de nosotros que estábamos tan asustadas.
Ayer, como hoy, el sentido, la razón de ser de la radio es y seguirá siendo la audiencia, la energía que nos anima a seguir.
Y mucho más lindo fue cuando nos empezamos a dar cuenta el poder que tiene la radio, de estar en contacto con la gente y que la gente comience a escucharte y te comience a ayudar a hacer cosas. Porque, por ejemplo, un día recibimos cosas que nos alegró muchísimo. Cuando ya estaba el equipo de 1 kW, estaba bien puesto, con la antena, nos llamó alguien desde Bahía Blanca y nos dice: los estuve escuchando ayer desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en Bahía Blanca. Vos sabés que fue algo hermoso.
A la audiencia que siga pendiente de Radio Nacional, porque es la única y es la que llega a todos los lugares, a todos los rincones del país. Porque el tener toda la cadena de Nacional dispersa por el gran país que tenemos, lamentablemente con algunas dificultades importantes ahora, pero es un gran país. Y que la gente siga pendiente de Radio Nacional, que continúe en la sintonía.
Muchas gracias a toda la gente que de una u otra manera se acercó para darnos ánimos para seguir.
Fueron muchas más las cosas que sucedieron a través de estos 40 años. Y si alguien quisiera contarlas una por una, no alcanzaría la programación de las radios del mundo para contenerlas. Cada quien tendrá su recuerdo. Atesórelo en su corazón, porque esta historia continúa y seguirá siendo contada.
Lo que pasa es que la radio en todo momento es muy necesaria, porque hasta uno que está acá en el pueblo le extraña. Así que en el campo debe ser peor, porque es lo único que puede escuchar. Que nunca nos olvidemos de la radio, porque yo de mi parte puedo darle muchas gracias a la radio.
Nacional Jacobacci. 40 años acompañando la vida de la región.
Arte del aire.